Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, 20 de noviembre del año 2019. Ni más ni menos que el papichu. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce en el papel de Francisco y Madero.
Ay, no sé, o sea, está padre, pero de pronto digo,
pero era espiritista y estaba padre.
Yo sé, pero tengo que enfrentar su destino también.
Pero ve lo que le pasó a su nieto.
El destino del hermano fue el peor, mano.
En el papel de Gustavo Amadero, Checo Sano.
Ni más paloma, ¿no? Cruz.
No, pues nada más.
La suya primero, la mía nunca.
Estamos haciendo aquí una...
No, pero no, yo prefiero ser uno que iba pasando mejor.
Uno que iba
pasando. Sí, no, hacer Gustavo, no, mejor no.
Bueno, nada más estoy...
Acabaría yo en delegación y sin los dos ojos.
Mejor Cepino Suárez y estamos juntos, Checo.
No, sí le fue re mal.
Oye, bueno, estamos juntos en la misma cárcel, Cepino Suárez.
Era tuerto.
Bueno, Cepino pues, Suárez.
Pero también se lo quebraron.
Pero le fue peor a Gustavo.
Pues,
La tortura pues, que sí, le metieron a tenía, Gustavo.
Tenía un ojo de madera, de hecho le decían el ojo parado. Y le sacaron el ojo Huerta.
No, y ve cómo le fue a su pariente que está en el PAN la semana pasada, que se lo comen ahí las de Morena.
Bueno, damas y caballeros, en el papel...
De la Adelita.
De la Adelita. En el papel de Bernardo Reyes, Claudia Silva.
Sus dadas.
Ay, calles, no, pues necesitas echarte un clavado en esto.
Ay, ya.
Bernardo Reyes ya es el papá de Alfonso Reyes, pero Bernardo Reyes, digamos que...
¿El de la condesa?
Sí, exacto, sí, el claro. Papá de la calle de la Condesa.
El papá de la calle.
Era una avenida grandotota.
Exactamente.
Nació siendo una avenida.
Una vez, bueno, todo mundo nace así, Checo.
Sí.
Todo mundo nació siendo una avenida. ¿Qué? Pues que luego algunas se quedan y luego ya ves que otros llegan y ahí
unos pegan y otros no.
Exactamente.
Como los chicles.
Exactamente. De ahí las rayitas blancas ahí del medio. Y un servidor, Sergio Zurita, en el papel de... Me voy a poner a alguien chido, déjame pensar. En el papel de...
De Victoriano. Ese era chido, Victoriano Huerta. Ah, ¿verdad? Y todo el mundo se me quedaba. Ah, ¿verdad?
Victoriano Huerta.
Era para ver si sabían sus cosas.
Fer Bonilla.
Sé que era mal.
Tiene una. Fer Bonilla y yo vamos a hacer una obra de teatro mía. Él la va a dirigir una obra acerca de Victoriano Huerta y Francisco y Madero. Y dice que Huerta logró unificar al país. En cuanto a que todos lo odiaban, todos logró que todos lo odiaran. Pero
también era bien Pedro, eso opinaban todos.
Ah, sí.
Bueno, sí.
Se la vivía en las aguas el maestro.
Pero le gustaba el coñac.
Chips, fino.
Era fino, Y bueno, la canción de la cucaracha es para él.
La cucaracha.
Imagínate.
La cucaracha. Imagínate. Él es la cucaracha.
Como lo odiaban, le dijeron cucaracha.
Así es. Y en el papel de... Pues no sé. No, ya. Se me está ocurriendo pura gente honorable.
Ah, Bernardo Reyes.
Bernardo Reyes.
Es el que organizó un ataque a Palacio Nacional. Mm-hmm. Rebelión. Ok. Mm-hmm.
Un traidor. Le salían bien los hijos, eso sí, el maestro Alfonso Reyes era chido.
En ese de la decena trágica, perdón, es que...
¿Lo tienes ahí, Bernardo Reyes?
Vi un documental, sí, sobre la decena trágica.
Ajá.
Y es interesante porque de pronto la única persona que puede ayudar a que Palacio Nacional pues salga avante, se defienda de del problema. A ver, ¿qué pasa? Está Madero ya en el poder y entonces hay una revuelta. Están a punto de tomar Palacio Nacional un grupo de militares disidentes, entre ellos Bernardo Reyes.
Ajá.
Y cambiaron de guardia ese día. Como, haz de cuenta que, oye, qué sospechoso, ¿por qué no hay ningún... la guardia dónde está? ¡Ah, les dieron vacaciones! ¿Qué? ¿Cómo? Ya sabes, así algo muy raro. Todo muy raro. Y al parecer había solamente un general que respondió al llamado, que era un general del que permanecía del ejército porfiriano. O sea, ni siquiera era leal. O sea, era institucional y tenía que defender al gobierno en turno. Pero vamos, o sea, se gestó con Porfirio Díaz, que se llamaba Lauro, que estaba en Cuernavaca y tenía gota. Entonces fueron por él y el otro allá de Cuernavaca se fue con un carrito y él organizó la resistencia. O sea, es toda una historia fantástica, ¿eh? La resistencia sobre ese momento de la escena trágica. Ya después de que evitan que se tome el Palacio Nacional, bueno, pues ya Madero recompone y pone a Huerta así como para que maneje todo el asunto y ya.
Felicidades.
Sí. No, poco bueno, después se lo atoran.
Decisiones chidas.
La jeteó cacho, el prócer.
Sí.
Pero no deja de ser un prócer, don Francisco y Madero. Y yo, ¿de quién me pongo? No, yo sí me pongo de Adelita. Bueno, me voy a poner de alguien así gacho, de Pascual Orozco.
Pascual
Orozco. Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Hoy es Día de la Revolución Mexicana, como todos sabemos. Y como todo Día de la Revolución Mexicana, empezamos con esta canción. Ellos son T-Rex, o sea, Mark Bolan y sus muchachos. Y la canción se llama Children of the Revolution. Aquí va, una, dos, tres. T-Rex, o sea, Mark Bolan. Y quien se le juntara.
¿Sí? Pues sí, había un vato que tocaba ahí las congas o algo así que no sabía ni tocarlas, oye, pero creo que andaban, entonces pues ya.
Oye, y nada más había una canción con congas, ¿no?
Exacto. Ajá, las otras le bajaban el volumen y este voy a caer.
De hecho, era el de Miami Sound Machine.
Ajá, exacto, luego se cambió.
Era el de, ¿cómo? ¿Emilio Estefan? Uh-huh. Emilio sí, Estefan.
Exacto.
Esta canción, la primera vez que yo la oí en mi vida fue en Live Aid, no en Live Aid, sino en Live Aid, muchos años después, en 2005, una cosa así, julio de 2005, la tocó Elton John.
Órale.
Y dijo que voy a subir aquí a un nuevo talento. Elton John siempre, esa es una de las cosas por las cuales quererlo todavía más, siempre está... apoyando nuevos talentos, y no necesariamente apoyar es como si lo necesitaran, ¿no? Bueno, a veces sí,
pues sí, pero impulsar,
no, pero a veces sí, pero de pronto habla entusiastamente de Camila Cabello que no necesita que Elton John diga óiganla, ¿me entiendes? No. No. O, pero cuando la asociación llamada GLAAD, G-L-A-A-D, que es que decían que Eminem era homófobo, Elton John lo que hizo fue cantar Stan, y las partes que cantaba Dido, o Dido, o como le quieran decir a la chica, las cantaba Elton John en los Grammys, y afuera todos los de GLAAD. ¿Qué significa GLAAD?
Ahora te busco, sí.
G-L-A-A-D. Y Elton John, abiertamente homosexual, defendiendo a Eminem. ¿Cómo?
Les da como su espaldarazo, ¿no?
Sí, pero aquí en Live 8, de repente dice, quiero subir aquí a un talento del grupo Baby Shambles, Pete Doherty, y se subió Pete Doherty completamente hasta borracho. Su mother, se le olvidó la letra, de no ser porque Elton John y su banda se la saben de todas, la salvaron, pero aún así dije, ¿qué canción? No. Y hay otra versión en la que está Elton John en el piano, y adentro del piano está Mark Bolan.
¿Ah, sí?
Y Ringo Starr está, anda por ahí.
También eso lo hizo con Guns N' Roses, porque a Axel lo estaban acusando de homófobo, y también cantaron, tocaron November Rain en un MTV.
Elton John tocando el piano. Así en November es. Rain. ¡Qué bárbaro!
GLAAD significa, bueno, las siglas de GLAAD significan Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, es decir, gays y lesbianas, o la Alianza de Gays y Lesbianas en contra de la difamación.
Bueno, pues Elton John les hizo frente, ¿cómo ves?
Qué fuerte, porque además, o sea, es un grupo fuerte, GLAAD, o sea, tiene nombre, tiene su fuerza, y que les digas, no, estás equivocado, algo que es políticamente correcto, según, no, todo lo que ellos definen es políticamente correcto, ¿estás de acuerdo? Y decirles no, sí, muchos pantalones de Elton, ¿eh?
Muchísimos, bueno, pero estamos oyendo a T-Rex, o sea, a Mark Bolan y sus muchachos, Children of the Revolution. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Maroon 5 anunció que realizará una gira por América Latina en 2020 y confirmó que estará en la Ciudad de México el 23 de febrero en el Foro Sol.
¡No, hombre!
¡Vamos! ¡Yo vi al Foro Sol! ¡Qué padre!
O sea, Maroon 5 en el Foro Sol. ¿No les parece un poco demasiado?
La flojera que me da caminar de la entrada a donde están los asientos. ¡Qué horrible es eso!
Por cierto,
ya no voy por eso nada más.
Es que sí está como que todo ya está lejos de todo. Sí, pero bueno, yo ya tengo boletos, por supuesto, para Billy Joel el 6 de marzo.
¿Pero es en el Foro Sol? No.
¿Es en el Foro Sol? Claro. No, pero Billy Joel sigue en el Foro Sol.
Y Claudia, dos veces. Lo que vas a caminar. Sí.
No, pero Maroon 5 no creo que llene en el Foro Sol. O sea, no creo.
¿Quién sabe?
Pues,
o sea, sí, yo tampoco, la verdad, yo tampoco. Y luego después de lo del Super Bowl, menos. O sea, neta va a hacerse su show, amigos. Sí.
Y si se quita la camisa.
Si se quita la camisa, sí va a estar chido, supongo.
No.
Pero si quieren nos las quitamos, nosotros estamos igual, fíjense. Vean aquí en la transmisión de la página de MBS y van a darse cuenta los cuerpos que tenemos, menos mi Clau, que no se va a encuerar. Porque ella tiene el cuerpo, pero no se va a encuerar.
Necesito entrevistar a Billy Joel.
Sí, pues aquí no nos pueden.
No, bueno, que venga, no, eso ya es un sueño guajiro, Calix, pero
Te lo traen, ¿no?
Sí. Y que te canta tu piano,
Sergio. Bueno, yo ya lo he saludado de mano.
Ya sé.
Yo conocí Nueva York gracias a él, o sea, hubo un concurso en Radioactivo, la estación. Y te hacían tres preguntas de Billy Joel y si te las sabías te ibas. Y la primera llamada el güey no se sabía nada y la segunda llamada fue la mía.
Pues le pueden decir, mira, el niño que te fue a ver en esa ocasión ahora es un hombre y tiene su programa.
Y en algún momento lo dudaste, pero, o sea, como que dijiste, híjole, a lo mejor es choro y no voy. Yo siempre he sido como muy desconfiado de todo.
Yo siempre tuve, yo estaba seguro, o sea, yo le dije, yo trabajaba para René Franco, con René Franco desde entonces, no tenía programa de radio, trabajábamos en El Economista, le dije, oye, René, ¿puedo faltar esta tarde? ¿Por qué? Pues porque hay un concurso radioactivo, y si contestas bien preguntas sobre Billy Joel, te vas, y le digo, y pues, del artista que más sé no es de Dylan, es de Billy Joel,
Pero tenías que ir a contestar las preguntas.
No, llamando por teléfono.
Ah, ok.
Entonces, pero no lo dudé jamás, era como un...
Pero no de que tú supieras, me refiero a como de ya contestaste y que a lo mejor dijeras, híjole, si no me dan los boletos y tal. Nunca te entra esa paranoia, a mí siempre me entra
como
desconfianza.
Déjame decirte de cuál todo. Me entró. De repente, las tres así, esto, pero así, facilito, además, eran preguntas muy fáciles, por lo menos para mí, claro. No, pero luego sí ya se las empezaron a poner un poquito más canijas a los siguientes dos ganadores, que por cierto, me dijeron, sácame fotos con Billy Joel, y le saqué fotos, y los dos me reclamaron porque las fotos estaban horribles, o nada más salían ellos, o nada más salía él, o algo así, pero perdón, es que entró al famoso meet and greet. Uh-huh. Meet es conocer, greet es felicitar. O sea, el meet and greet se hace antes o después de un concierto, y en este caso fue antes, y era gente de toda Latinoamérica estaba.
Y es mejor antes, ¿no? Porque después el artista ya está cansado, sí, ya quiere ir,
sí. Pero bueno, así sí, Top los conocí después del concierto. Pero ahí era, o sea, pagabas. Uh-huh. Tengo mi foto. Sí, es mi foto favorita del mundo. Pero entró Bill Joel y se cuenta que entró el Nazareno, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Una locura, o el Papa, una locura colectiva. Y como yo ya tenía, yo ya había. Así ya Mick Jagger me había visto a los ojos, sonriendo había dicho mi nombre.
¡Exacto!
Exactamente. Y entonces, está yo un poquito más acostumbrado. Uh-huh. Y estaba con los otros ganadores de México.
Que sí estaban muy emocionados.
Pero no, se pusieron loquísimos y le empezaron a decir cosas como... You were my idol since I was... Sí, güey, de todos aquí, o sea, de todos los que estamos aquí. Es nuestro ídolo, sí, de todos. Y el otro así como, yo lo conozco, es como lampareado, es raro, Billy Joel, es raro, es bien buena onda, pero raro. Entonces yo cool así, pues sí, fui y le di la mano, y le dije, ¿cuándo vas para México? Y me dice, en 1900, sí, vamos a ir a todos lados, pero así, manita, y una cosa fantástica, pero ahora necesito entrevistarlo. Me moveré, gente de Ocesa, háganme el paro, yo voy a donde me digan, o sea, así, pues, mañana en Cincinnati va a tocar y tiene 15 minutos antes, yo voy a donde me digan.
Sí, que oye, además, ¿quién mejor para entrevistarlo claro. que tú? Digo, no, seguro hay más personas, hay otros periodistas seguramente que también saben mucho, pero en general va a terminar yendo a un programa en el que nada más conocen
Todo para la mujer.
Sí. Ajá. No sé si todo para la mujer.
Pero en ese caso, en el caso de Bill Joel, sí. No creo que haya nadie que pueda hacer una mejor entrevista, o sea, que yo, modestia aparte.
O sea, van a decir, ¿qué oyeron? Piano Man, ¿no? Uptown Girl y We Didn't Start the Fire, seguro. Sí.
Miren, les voy a contar, We Didn't Start the Fire es una cosa no fuerte. Sí, ahí sí me siento, o sea, en los conciertos. No. Pero aparte
y la gente la canta y dice,
¡claro!
¡Ay, qué mal
pero,
gusto!
Pero...
De verdad, sí, te lo
juro. Sí, bueno.
Tiene como cierta estridencia que no puedo.
No, él mismo dice...
Sus cucharitas del principio, no, cucharitas.
No, sí, no, pero él mismo dice que hay un documental que se llama Shades of Grey. Él mismo dice que las canciones, que hay ciertas canciones que son buenas. No recuerdo cuáles son razones, son términos musicales. Dice, por ejemplo, una que se llama For the Longest Time, de él mismo. Y dice, por ejemplo, We Didn't Start the Fire, dice, y empieza. Es como el taladro del dentista. Increíble. Él mismo dice, es como el taladro del dentista. Pero la toca, pues porque a la gente le gusta.
Claro.
Pero. En fin. No, pero...
Pero que no se lo lleven.
Fue mi primer ídolo, o sea, ídolo así. Sí, que no vaya a... veneraba.
Señores de Ocesa, que no vaya a terminar en no y no tiene sentido.
No. Como Morris ahí en el matutino de ahí de imagen, que la verdad sí, qué pena.
Exacto.
Que sale el sol. Que era así como de, y aquí Morris, y era así de, ¿qué diablos hace ahí ese güey?
Sí, la gente... ¿Por qué fue ahí? Seguro la gente que oye... La gente que oye Morris ahí no le interesa ver el canal.
Seguramente ya ahorita tiene más views en YouTube que a lo mejor los que tuvieron en ese programa porque no tenían nada que ver.
No, pero Billy Joel no necesita la entrevista, no necesita la publicidad para llenar el Foro Sol. No, sería como que me hicieran un favor. Uh-huh. ¿Y por qué habrían de hacerme un favor? Pues no más, porque pues...
Por buenos samaritanos.
Mira, era yo muy chiquito. No quisiera ofender a nadie, pero pues... No sé, a veces me da pena contar esta anécdota. La conté. Por cierto, hoy es la última función de Cabaretísimo.
Sí.
En el Teatro Tepeyac.
Qué bueno que te acordes.
Cambiaron de... Vaya, digamos que el gran Memo Telles, la suerte no le sonrió con este espectáculo, que de veras es una maravilla.
Pero le fue bien porque puso fotos de la semana pasada en el Tepeyac, sí, y estaba lleno.
Ah, uh-huh, qué bueno. Bueno, uh-huh, pues hoy es la última función de Cabaretísimo en el Teatro Tepeyac. Supongo que a las 8:00 p.m, 8:30.
Es a las 9:00.
¿A las 9:00? Uh-huh. Ok. Allá en el Teatro Tepeyac, ¿verdad? Del Seguro Social. Pero, ¿por qué dije esto?
Por lo de...
Bueno, Memo Telles hace una gran coreografía.
¿Ibas con a contar alguna canción que...
Memo Telles me invitó a ser padrino de esta temporada, junto con Ivonne Montero. Y conté una cosa que... Tomen en cuenta que yo estaba como... Tomen en cuenta que era yo un menso y no me daba cuenta de la... Era yo un menso y vivía muy al sur. Entonces... Tembló en 1985, uh-huh, y yo no tenía medida la magnitud de la situación, ¿me entienden? O sea, no,
y eras niño. Pues yo también, yo tampoco le medí. Yo vivía en la campaña de Churubusco y sí, no medí.
Bueno, entonces, yo sí, porque se cayó un edificio encima de la primaria o de la...
Yo también, sí, ahí así. Se cayeron, sí, muchos.
Se murieron unas maestras también en Tlatelolco, pero es diferente.
Pero vaya, mi mamá me dijo... Después hubo una réplica en la noche, y bueno, mi mamá me dijo, las cosas que más te importen las pones junto a la puerta por si tenemos que salir corriendo. Y lo que puse fue todos mis discos de Billy Joel y un disco de The Who que me había comprado ese día.
No lo he escuchado, ¿cómo lo voy a dejar?
No, es que un día antes vi por primera vez a The Who en un video y dije... Entonces dije, mamá, ¿me compras un disco de The Who? Y me dijo, sí, mañana. Y el siguiente fue el 19 de septiembre de 1985. Y ahí va el inconsciente. Pero tomen, insisto, hacia el sur de la ciudad, pues pasó poco, por lo menos por donde yo vivía. Y no mides la magnitud.
No, eres niño.
Yo tenía...
Donde me di cuenta fue cuando le di el disco de The Who a la cajera y la cajera hizo...
O sea, ¿en serio? ¿Hizo jeta?
Sí.
Ay, ¿pero sabe cuándo va a salir el nuevo?
Hizo... O sea, la demás gente comprando pilas... Comida no perecedera, sí, no, y yo acá en la fila, o sea... Bueno.
Pero
artículos de primera necesidad, sí, también es de jugo, amigo.
Pero era lo sagrado, porque aparte era muy difícil conseguir discos en aquella época y era muy caro.
¿Dónde
lo
compraste, te acuerdas?
El de The Who, en Gigante.
Sí,
en
Gigante vendían sus discos.
En Gigante.
Yo compré mi cassette de Fobia.
Ajá. Pero los discos de Billy Joel costaba trabajo conseguirlos.
Y eran caros, ¿no?
Pues sí, en discos Zorba importados. Ah. O sea, había algunos...
¿Era importado el de The Who?
El de The Who... No, el de The
Cure. ¿Te acuerdas cuál era? No, no.
Who's Last.
Ah, qué padre.
Sí, uno en vivo.
¿Y todavía lo tienes ahorita?
Sí, claro.
Ese mismo.
Nunca lo han sacado. Sí, okay. Sí, claro. Pero entonces, pues eso. Pon lo más importante para ti. Eran mis discos de Billy Joel y mi nuevo disco de The Who. Pero, no sé.
Señor Jorge Armando Ocesa, por favor.
Sí, Jorge Armando Ocesa.
Señor Jorge Armando Ocesa, háganos caso y denle el champú aquí a mi hermano. No esté gacho.
Quiero hablar con el señor Ocesa. Sí.
Jorge Armando, por favor.
Billy Joel no se niega, no es que esté dando entrevistas diario, pero pues no se niega a dar entrevistas. Entonces, pues yo voy. O sea, uh-huh. Sí que a donde me digan, insisto, vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Geraldine Bazán negó que haya ido a buscar una bruja para hacerle daño a Irina Baeva. Es ridículo, es absurdo, está fuera de la realidad, dijo la actriz.
Esa Irina Baeva, sí. ¿Qué?
Es que de veras.
¿Qué?
¿Qué
clase de nota?
No, pues es que esa nota, ¿qué? O sea...
Bueno, pues había que
la
desmentir.
La brujería, no, ya sé, la brujería. O sea, pero es que ya no... Esas cosas no las contesten, o sea, son absurdas. O sea, ya sabemos que no está haciéndole brujería a Irina Baeva para que su cara se le ponga horrible. Ya sabemos que eso no, pero van y contestan. Es que eso es lo que está mal.
Ahora mi Geraldine, lo que sabe cada quien...
Está guapísima. A ella le ave. Sí, guapa, yo creo que es de los mejores cuerpos que hay. No sabes qué cuerpazo tiene.
O sea, ha de vivir en dieta la vida entera, no, pero qué guapa está.
No sé, pero está muy, muy guapa y le ha beneficiado porque salen todos los anuncios de todo. Más bien, sería al revés. Irina Baeva le haría brujería para que no tuviera tanto éxito, porque le ha ido muy bien a Geraldine. Pero lo malo es que contestan esas estupideces. No las contesten, háganse. O sea, no contesten eso, ya.
¿Sabes cómo contestó? O sea,
consejos.
Contestó diciendo, bueno, esto es absurdo, sí, que tenga uno que decirlo y contestarlo. Y no. Sí, ella lo sabe que es absurdo, pero aún
no
así...
Pero no lo contestes. Ay, me vale, es una mentira. Dices, me vale, es una mentira, ya.
No, pero sí tiene el mal. Ve, aquí están las dos. No, sí te vas por esta.
No, o sea, yo te voy a enseñar el Instagram de Geraldine.
Para no, que pero sí, veas. Mi Geraldine sí se ve guapa. Lo cual es que sí, la foto que agarraste sí trae diablo.
A ver.
Hijo, Irina Baeva, mira nomás, sí. Sí, se la dejamos, Irina.
No, pues es que sí trae diablo.
Pues,
¿qué es, rusa?
Sí.
Bueno. Ah, con razón, ¿eh?
Ah, pues, Maru me decía que ahí tomaba como... Pues clases con Maru, mira, ahí le ayudaba.
Aquí está Geraldine.
Ah, ya,
¿de actuación? Para sus parlamentos, sí.
Ah, mi Maru.
Según me comentó qué? Maru. Le caía bien, que era muy chambeadora, dice Maru.
No, sí, o sea, Geraldine Bazán tiene muy buen cuerpo y está muy guapa. No, ahora sí que... El payaso, ¿no? Pero no, como
que no, es tu
no,
tipo,
me, no
pues.
Me despierta...
Nada.
Pues no, o sea, ahora sí, con todo respeto, pero sí, admito... Que en esta foto que me estás enseñando, Callis, tiene un cuerpo absolutamente envidiable.
O sea, bonito, ya. sin ser esos cuerpos, ya sabes, voluptuoso. Sí, como dice el güero, una muy bonita figura.
Una muy bonita figura, muy linda.
¿Cómo le dirías a Geraldine Bazán, güero?
Geraldine, con todo respeto, tiene usted una muy bonita figura.
Ay, gracias,
y aparte
güero,
con esa música de fondo y el güero sonando.
A ver, otra vez. Güero, ¿le dejo mis llaves?
Ay, sí. Oiga, ¿le puedo decir algo, señorita, con todo respeto?
Sí.
Tiene usted una muy bonita figura.
Pues fíjate, todo esto ya no lo quiso Gaby Soto.
No sabes lo que se pierde. Pues no se case. No se vaya a casar.
Ya me casé.
Pero ya se divorció.
Pues sí.
Ya.
No se casen.
Muy mal.
Esto ocurrió con otra persona, ¿eh? El verdadero güero, claro.
El verdadero güero, tú lo viste diciéndole a
¿Y no se casó? ¿O no. Se casó a la
¿Y
persona?
La de la bonita figura es alguien conocida?
No, bueno, no, no, o sea, pero...
Este es un rostro. Es
una amiga, era una amiga mía. Ajá. Y de otro, bueno, conocida, buena amiga de muchos de los que trabajábamos en la revista Donde Ir.
¿La que
en
yo
ese
conocí?
Momento. No, 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 muy guapa, sí, guapísima, guapísima. Ajá. Y, pero el güero no pudo evitar decirle, con todo respeto, tiene usted una muy bonita figura. Ay, güero, gracias. La otra toda roja y toda sacada de onda. Pobrecita. Sí. No, pues era súper linda.
Ok, asumimos que no es cierta tuitera, porque si no...
No.
Me entamban a mi güero.
Pero le aconsejó que no se casara.
A todos les decía lo mismo.
A ti te llegó a decir.
Pero ella, sí, claro.
Pero como de la nada.
O sea, porque,
pero de la nada te decía.
De la nada te decía, no, ¿de qué haces, güero? No, de la nada no tanto, porque era muy temperamental mi güero. Entonces llegaba, ¿qué pasó, güero? ¿Cómo? Es que las mujeres no te cases, güero. Sí, y bueno, está bien, güero.
Está,
¿no?
Como el
o sea,
consejos
como el,
de alcohol.
Como el que se nos fue la transmisión. ¡Sí!
¡Caramba!
¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué aquí sabe?
Pasó, oye, no, pero Irina.
Ingeniero, se fue el audio. ¡Sí, caray!
¡Qué porquería!
Irina, how do you do? Sí, pues sí. Tiene muy bonita figura. Sí, la verdad.
Qué oye, bárbaro. Pero el güero era casado.
Sí, claro, no, claro, el güero era casado. Por eso te lo decía, el güero.
Era la voz de la experiencia.
Y un día, así, llegaron los regalos de fin de año allá a la redacción y había una botella de vodka y se la regalé. Y mi güero, los ojos le brillaron y él decía, oiga, mi mujer y yo nos tomamos todo. Ahí sí se la pasó bien, ahí sí le convino estar casado. Yeah. Fíjate.
Qué bueno, pero aquí no
solo la soporto borracho.
Casi, casi, ¿eh?
Así nos llevamos bien, güey.
Pero no adoras que, espérate, y el güero cuidaba una parte de la cuadra, o sea, él estacionaba los coches de una parte de la cuadra de Palmas y del otro lado había otro que, ¿cómo crees que le decían?
El Moreno.
Eran el Jin y el Jang de la comoda de automóviles.
Como Spy versus Spy, ¿te acuerdas que hay uno negro y uno
blanco? Yo me estaciono con el güero, la verdad.
No, yo sí me cambié. Antes primero estaba con el Moreno, no me acuerdo qué me hizo. Ya de pronto ya me agarraba para que le diera ride. Ajá. Salía yo, oiga, pues usted es el último, me da radio. Entonces ya tenía que ir platicando con él y luego me empezaba a cobrar de más. No sé,
y
muy abusivo.
Y era soltero, ¿no? Y tenía un departamento, sí, de solteros. Sí.
Y ya mejor me cambié con el güero.
Y te decía, cásese, es el estado ideal.
¿Y el güero sí era güero o más o
menos? Sí, no, ay, sí, Claudia, pues aquí no, sí, no, sí era güero.
No, porque
claro,
aquí luego le dicen güero a cualquier, somos, no, sí, a cualquier persona, sí, no es, le dicen güero.
No es el mercado sobre ruedas, no, no, sí era un güero.
No,
era
sí
güero.
Era como, pues, como pálido, como...
Muy güerillo, tenía su pelo güerillo.
Sí, no te cases, güero. Muy bonito.
¿Cuánta figura tienes, mi Pau?
Saludos al güero, ojalá sea feliz en su matrimonio.
Y es fan del programa y llora cada que lo menciona. Y la esposa se siente orgullosa de su...
Sí, tiene un hijo.
Su marido güero.
Que trabaja en los...
Seguro de tener un hijo, ¿no?
Probablemente.
Vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, a seguir hablando de nada.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en el show de Irina Baeva. Pero ve todas las fotos, o sea, pones Irina Baeva fotos y en todas es... Una foto de ella y una foto de Geraldine, o sea, pegadas. O sea, no hay una sola foto de ella sola.
No, porque es... No, pues.
Y aquí está Michelle Renaud, y esta, ¿quién es? Esta también está así.
Michelle como... Renaud.
Michelle Renaud compartió una reflexión sobre los comentarios negativos de las redes e Irina Baeva reaccionó. Pues ella pasa por ahí. Pero ¿quién es Michelle Renaud?
Otra actriz.
Pues está re chula, mira, tiene ojos de gato entre la leña, como diría el Piporro.
Sí.
Así le dijo una vez... Un gran programa, uno de los mejores momentos de la televisión mexicana fue un día en el que a Verónica Castro le falló el invitado. Y el invitado lo era todo, era mala noche, no. Es decir, era, si no hay invitado, sí, no hay programa.
La base del show.
Pues no había invitado y era televisión en vivo. Y entonces dijo, Mi querido público, estoy haciendo la imitación de la imitación de la imitación de Pilar Bolívar. De mi querido público, preciosísimo, nos falló el invitado. No dijo quién era, pero pues les quedó mal. Y de entrada pues, se echó mi Vero un par de rolas ahí, haciendo playback. No, otras, Rosa Salvaje creo, y otra. Haciendo playback.
Mi pequeña Soledad.
Y de repente le habló Benito Castro y le dijo, Vero, iría yo para allá, pero estoy en Querétaro o algo así. Con mi cara de asiento de bicicleta, siempre dice, y sí, él dice, y sí, tiene cara de asiento, Benito Castro tiene cara de asiento de bicicleta, él lo dice. Y de repente le habló el piporro, y le dijo, no, te estoy viendo acá en Monterrey, raza, dice, pero esos ojos de gato entre la leña, sí, un gato entre la leña se le ven más verdes los ojos, pero fue un gran programa y luego ya acabaron cayendo artistas, o sea,
los que había ahí por ahí.
Pues sí, los que nunca duermen. Alberto Castro, por ejemplo, no dormía, que Dios lo tenga en su santa gloria, no dormía, o sea, tenía un verdadero problema de sueño. No me creo que él fue uno de los que cayeron, pero la memoria no es de fiar.
Yo fui a ver a Alejandra Guzmán a uno de esos programas.
Ajá,
y me encantó.
Pues ese día estaba yo con una amiga viéndolo y así que, ¿qué? ¿Nos desvelamos? Nos amanecemos viendo a mi Vero y a la Guzmán. Y la Guzmán cortó a la 1 de la mañana. Cuando todo mundo era tradición que se seguía. Bueno, Juan Gabriel llegó Guillermo Ochoa a dar las noticias y Lourdes Guerrero, creo.
Sí, yo me acuerdo de ese. Yo me dormí y estaba yo niño. Era yo niño, pero sí, el de Juan Gabriel era el de Juan Gabriel. Está en algún lado de YouTube. Y el de María Félix, que es
buenísimo, el de María Félix.
3, 4 de la mañana, yo me acuerdo así. Ajá. De ya Fausto, ya duérmete. Dos así viendo alguna mensada.
Sí, era gran televisión.
No, pero
bueno, no sé, pero como
no,
que
estaba. No, era gran televisión. La señora Verónica Castro es una de las pocas, pues ahora sí que utilicemos el término artista, que sí pueden hacer las tres cosas, o sea, actuar, conducir y cantar. Uh-huh. No es que sea la gran voz, pero puede con las tres.
Tiene como el carisma para mantenerlo.
Sí, claro.
Y conducir no es fácil. Y ¿sabes qué? Recurre a la técnica de ustedes saben que no es santo de mi devoción Elena Poniatowska, pero Elena Poniatowska navega con bandera de tonta. Y si le van a pasar el chisme, pásenselo bien, porque dije que navega con... Y como de joven era muy bonita, porque la Poniatowska, pues así le sacaba la sopa a la gente. O sea, llegaba...
Con ella que vive con su bolsillita.
Pero era preciosa de joven. Y entonces, ¿no les conté la de Cantinflas?
No.
Bueno, llega Elena Poniatowska. Insisto, no es santo de mi devoción, pero llega. Y, señora Poniatowska, o niña Elena, porque era muy chavita, o usted, señorita Poniatowska, no le vaya a decir por cuál, o sea, en las preguntas, no le vaya a decir Cantinflas. ¿Sí? Detesta que le digan Cantinflas, o sea, lo detesta. No, él es Cantinflas nada más en las marquesinas.
Y ya.
Y pues me imagino que en las películas, no, pero en las películas no le dicen Cantinflas.
Jamás le dicen
Cantinflas. Entonces, lo detesta, ¿ok? No le diga Cantinflas. Entra y ¡Cantinflitas! Así entró y ¡fras!
¿Y qué dijo Cantinflitas?
No se enojó. No.
Porque dicen que era mamón.
Sí. No, era. Exacto. Era un tipo muy, muy difícil, pero. Y está con cara de ingenua, como de güerita recién bajada del barco. Y Verónica Castro. No es que hiciera lo mismo, pero el resultado era el mismo.
Sí,
ella decía,
que...
pues es que no lo entiendo.
¿Cómo le hacía? Sí.
¿Recuerdas cuando Miguel Bosé le explicó en el Reino de la Salamandra? Mandra, sí. ¿Cómo se llama esa canción?
Salamandra.
No, sí.
Ya no me acuerdo qué le explicó.
No, es que yo nada más estoy ahí en el Reino, pero no te entiendo, mi vida. Esta ya es la imitación de Horacio Villalobos, de Pilar Bolívar, de Verónica Castro. Yo imitando a Horacio, que imita, pero bueno. todo es en buena lid, pero no, ya, no, ya, ¿de qué se trata? Dice, bueno, es muy simple, un tal Ruiseñor, dice que era una mujer que cantaba muy bello, que devora semilla de hombre, y bueno, semilla de hombre, pues, le dice, pues, la semilla de hombre, pues, es lo que te estás imaginando. Entonces, se suponía que esta mujer tenía esa voz porque devoraba semilla de hombre. Se entendió,
sí. ¿No?
Y la otra, ay, mi vida, y una mala cantadora como me
pero ¿qué será?
Pero la entrevista con María Félix es un clásico.
Sí.
Aparte llevó a Jacobo.
Sí.
Pero no.
Llevaba a Juan José Arreola, de repente.
A Figueroa lo fueron a entrevistar a su casa.
A don Gabriel Figueroa.
Sí, no. Aparte ahí se le declara y todo. No.
Es que
era una entrevista.
O sea, entrevistaba, pero como amablemente. No se quería hacer la culta ni la que sabía más que el invitado ni nada. Entonces, como que eso era muy padre.
Eso era. Mira, en una entrega de premios. De estas de la APT o de la ACPT le dieron un premio a la trayectoria y dijo, estoy muy sorprendida de todo el talento, mis vidas, yo quisiera ser como ustedes. O sea, ella diciéndonos a nosotros, o sea, y me incluyo porque pues estaba hablándole pues a puros profesionales del teatro, dice, yo quisiera tener el talento, qué gusto que haya tanto talento, me siento muy honrada, así como diciendo,
sí.
Pero tampoco era echarse de yo no soy nadie, tampoco.
Sí, se la crees.
Pero ¿no? era de una lindura.
Sí, entonces te sentías a gusto y pues le platicabas todo lo que le querías decir y no te sentías apabullado porque luego dices, ay no, ese señor me va, quién sabe, a entrevistar y yo ni sé nada y entonces me va a poner un 4 y no, con ella eran,
claro.
Se sentían como pues en una chorcha.
Por supuesto, no, ese es el gran chiste de las entrevistas, el idiota
y como
eres tú.
El tipo de programa, ¿no? Sí. O sea, como el corte de ese tipo de programa es que el conductor debe ser como muy easy going, o sea, que le caigas bien, que tengas como cierto carisma y lo logra. De ahí nadie más. Bueno, a Daniela en Romo México, le dieron en algún momento uno y
sí.
Yo me acuerdo, pues estaba cotorrón.
Es muy simpática.
De cuando sale de mal en las telenovelas me cae mejor, la verdad.
Es muy simpática, pero
es que la otra es una es un avión.
Verónica Castro, sí. Bueno, además de bellísima, por supuesto, pero y todavía hay gente que le quiere hacer maldades,
Ay, sí, pobre.
No, Vero, no le hagan brujería a Vero.
No.
Así ya al rato dice, le hacen brujería a Vero, según en un programa de espectáculos.
Pero Vero tiene a Macumba.
Ay, sí.
La protege.
Macumbia.
Tú
no la taparás.
Bueno, el día que le preguntaron a Lupita D'Alessio y así dijo, no, yo sí he tenido relaciones con mujeres, a mí no me da pena, yo ya pasé.
De todo un poco, dijo ella.
Qué bueno, total. Felicidades.
Mi Lupis D'Alessio. Ayer estaba investigando sobre Felicia Garza. Uh-huh. Por si no se han hartado de mí. Uh-huh. Mañana sí se van a hartar. Bueno, no necesariamente. Mañana, después de este programa, a las 6:30 de la tarde, voy a estar en la Biblioteca Vasconcelos. Presentando el libro del doctor Netas junto con Richie O'Farrell.
Ah, qué padre.
Sí, vamos a hacer Richie O'Farrell, por supuesto el doctor Netas y un servidor. Vamos a presentar el libro en la Biblioteca Vasconcelos. 6:30 de la tarde. Y luego de ahí me voy a Multimedios a conducir junto con Adrián Marcelo, es en serio, porque el ingeniero Mayagoitia, que es el otro conductor, anda de luna de miel.
Ándale, okay. Míralo.
Entonces, van a estar la fantástica Felicia Garza. Por eso me acordé, pero ¿cómo hice la conexión? No me acuerdo. Ahorita no sé
por
cómo hice
Lupita D'Alessio.
Ah, por Lupita D'Alessio.
Porque cantaba, ¿no?
Es que me puse a revisar, me he puesto a hacer mi tarea, entonces, pues, ¿cuántas veces ganó la OTI?
Felipe Gil.
Uh-huh. Bueno, el lote internacional lo ganó con La Felicidad.
La Felicidad.
Cantada por Gualberto Castro. Sí. Y lo que pasó, del gran Yoshio.
Ah, sí.
No ganó el internacional, pero ganó el lote nacional. Y nos representó. De hecho, El país que más Otis ganó en la historia del festival fue México. 6 veces. Pero me puse a hacer mi tarea. Entonces mañana es en serio a las 10:30 de la noche, si no me equivoco. Vamos a estar ahí en vivo con mi querido Adrián Marcelo y un servidor. Vamos a conducir y van a estar Felicia Garza, antes Felipe Gil, que es un personaje. ¿Qué persona más interesante, ¿no?
Sí, o sea, ya deja super tú. Es un gran compositor, es un genio, tipo.
No, sí.
Ella es un gran una gran compositora.
Pero ¿sabías que su tío estuvo en Los Panchos? Sí. Y que su
¿A poco?
Tío, pero su tío inventó el requinto.
¿Ah, sí?
¡Oh!
¡Sí! Creo que no.
Su tío inventó el requinto.
¿Me lo Yuri?
Su tío, junto con un luthier quiere decir un
laudero.
Un hacedor de instrumentos, le dijo, pues quiero una guitarra así como de 5 cuerdas. El famoso requinto de Los Panchos, eso lo inventó
su tío.
Y su papá se llamaba Felipe el Charro Gil, que también era cantante, y su mamá Eva Garza. La primera grabación que se hizo en Columbia Records, en la historia de Columbia Records, es de Eva Garza. Y en Columbia Records graban Billy Joel, Bruce Springsteen, Bob Dylan. ¿Le sigo?
Todavía seguían grabando, hasta hace unos años todavía seguían firmando buenas bandas.
Sí.
Management creo que también estaba, es una disquera.
Sí.
Pero entonces, no sabía de que su abuelo.
Sí. Y luego Marta Julia, Marta Julia. Uh-huh. Qué buen ojo de Emilio La Rosa, porque su primera telenovela fue
El Premio Mayor. Que la están repitiendo ahorita en el canal de telenovelas.
Pero he estado buscando videos, qué buen ojo, qué bárbaro. O sea, y el otro invitado es Van Pipe, con sus memes. Por cierto, estuve investigando de la palabra meme, ahorita les cuento un poquito. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara. Después de este corte, no le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. E insisto, mañana, 6:30 de la tarde, en la librería Vasconcelos, la presentación del libro del Dr. Netas, Stand Up Comic. Y en la noche, en Multimedios, en Es En Serio, estaré conduciendo junto con Adrián Marcelo. Pues Es En Serio, ¿verdad? Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre del año 2019. Y estamos haciendo Dispara Margot Dispara como todos los días. El mexicano Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
La fantástica Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Y Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Un dios para sí mismo.
Exacto, solo para mí. Oigan, quiero mandar un saludo a todas las Ani de la Rev que existen.
Ay, sí hay.
¿A todas las qué?
Ani de la Rev.
Ajá. Anif, ¿no?
Ah, existen. Anif de la Rev sí existe, ¿verdad? Como nombre. Sí. Sí, de aniversario de la Revolución, sí.
No conozco a
así
nadie,
como el
pero
hubiera,
dicen.
Sí existe también, el Anif de la Rev sí existe.
Sí.
O Nedoyar también.
Onedoyar, sí. Onescent.
Onescent también.
En Cuba, alguien me contó que conoció a un Onescent. Porque se encontró una monedita mágica. Y la monedita decía 1 cent.
Onescent.
Y le pusieron Onescent.
Bueno, a todas las Usanavis. A todas las Usanavis que hay en Cuba también.
Las Usnavis, ¿no? Sería. No, sería Usnavi.
Usnavi Marina. Aquí hay una Usnavi Marina. No voy a decir sus apellidos para que no le carguen la pila. Hay uno que se llama Rey Follador, que es de República de Chile.
Bueno.
Te lo juro.
Meet the Fockers.
Apellido es Rey. Apellidos es. O sea, se llama Nicolás Eduardo Rey Follador. Saludos a Chile.
Ah, qué caray. Ayer está en Netflix Magnolia de Paul Thomas Anderson. Que habla sobre la casualidad. O más bien. ¿Qué tanto llega a ser una casualidad algo o no? Qué cosa más tremenda. No se la pierdan. Si no la han visto, esta es una obra maestra de los años 90. Y Tom Cruise como nunca. Sí. Julianne Moore como siempre. un peliculón. Pero el tema es como la casualidad, de alguna manera. O qué tanto algo es una casualidad o una especie de milagro.
Sí, confabulación ahí, ¿no? Del destino.
Sí. Gran cosa. Ya los presenté. Checo Sano, ¿y qué se conmemora, se celebra? No, nos dijiste.
No, perdón, amigo.
Pero ya, si ya te fuiste de ahí, pues ya...
No, acá estoy. Okay. Hoy es el Día Universal del Niño.
Para
tu niño.
Niño.
Hoy es el Día de la Industrialización en África.
Ok.
Es el Día Internacional de la Memoria Transexual.
Ajá.
Y hoy es el Día de la Revolución Mexicana. Ajúa.
Ajúa. Un trujedión.
Y yo ya decidí si tengo hijo, niño, que no, la verdad yo quisiera niña, pero le voy a poner Doroteo. Porque es bonito por molestar.
¿Por Pancho Villa?
Sí.
Por molestar.
Doroteo.
Pues sí.
Mi sobrino se llama Emiliano, pues que se llame Doroteo y pues ya. Que cotorríen.
Pues sí.
Sí.
¿Tienes un sobrino Emiliano?
Sí, es mi sobrino. Bueno. Está bien cotorro y nos queremos. Oh. Bueno, yo sí, pero él pues está bebé, entonces la verdad no creo que sepa ni quién soy.
Ponle Pafnuncio.
Ay, sí, es muy bueno. Eutanasio.
Nabucodonosor. No, pero Pafnuncio es como de esos nombres ahí viejos, antiguos, ¿no?
Ya no se usan. El otro día en el banco me atendió un ejecutivo llamado Melitón.
¿Melitón?
Sí, Melitón, no me acuerdo qué, pero de repente dijiste, este pobre hombre, ahora sí que en los 40s no hubiera pasado, pero le han de cargar la pila. Y, sí. Y luego me mandaron con otra señorita. El trámite estuvo muy bien, o sea, yo sí tenía que hacer eso. No me estoy quejando del banco. Pero primero me atendió don Melitón. No, primero me atendió una señorita adorada, y me pasó con don Melitón. Y luego ya me regresé con la señorita dorada y luego mi trámite. Ya habían cerrado el banco y yo seguía en mi trámite. Y de repente llega mi Melitón y ella le dice, oye, Meli, no sé qué... Meli, le dicen a mi Meli.
Sí, ella se hubiera llamado... Telésforo también es un nombre. Yo sí conocí un telésforo.
Oye, Tarcicio.
Tarcicio. ¿Cómo se llama usted? Tarcicio, fíjese nomás.
Oye, la esposa de Melitón escuchando el programa porque como no hay muchos Melitones... Ah, te dicen Meli en el trabajo.
No.
No. Oye, ¿quién es esa? Una rubia trabajando con su marido.
Exacto, su marido trabaja con una mujer rubia.
Hace un buen trabajo y la chica solamente... Pues Meli está bonita. Es que Melitón se oye así como... Oye, Melitón. Se oye como
militar.
Se oye como fuerte. Está fuerte.
Como a canción del Piporro.
Sí.
O Melitón.
Exacto. ¿Hay algún Melitón en alguna de las canciones? Sí, probablemente.
¿No? Melitón, el abusón. Sí. Como creo.
Melitón, el abusón.
Creo, pero no estoy seguro.
Creo que tienes razón.
Los nombres de antaño.
Bienvenidos a Dispara Margot Dispara, su segunda hora de transmisiones de hoy, 20 de noviembre. Yo me llamo Sergio Zurita. Ya me he estado echando todas las de Scorsese nada más. Pues, ¿por qué sigo de atascado? Y el viernes voy a ver por tercera vez El Irlandés. 3 horas y media de fantasía y maravillosidad. Pero ayer en estaba viendo Casino.
Ah, mi favorita. Que,
¿sí? ¿De las tres?
Sí, de Goodfellas, bueno, y no he visto...
Bueno, no has visto esta. Bueno, el soundtrack es incansable. Es una canción tras otra. De repente se oye esta. Y se oye cuando aparece Sharon Stone.
Qué raro. Ah, baby, ¿no es esa?
Bueno, ahí es cuando se ven.
Ah, sí. Bueno, que allá ya lo flechó, sí, y que el otro,
sí,
con cara
se dice,
de...
Ya, sí, dice, llevo toda la vida apostándole a lo seguro. O sea, de hecho, por eso los mafiosos lo tienen ahí.
Pero qué tonto personaje, porque es como... Es que, bueno, sí, así son, pero... No, no, ella es... cuando encuentra a alguien que sí es bueno, que sí la adora y todo, ella. Y ella sigue con... Mi mamá, que siempre contratan a James Woods para hacerle la vida imposible a Robert De Niro.
Sí,
porque
es cierto.
Ay, me choca ese, porque siempre lo contratan para molestar a Robert De Niro.
Sí, es cierto, también no eres una vez en América, sí, ¿verdad? Sí.
¡Claro!
Mi mamá me dijo un día, ay, me choca ese, porque siempre lo ponen para molestar a Robert De Niro.
En él hace una vez en América, lo odias, el personaje de James Woods.
Es un maldito, lo traiciona feo.
A Noodles.
Este, en Padre de Familia se le homenajea constantemente. Sí. La escuela se llama The James Woods High School. Sí. Este, y también hay un bosque se le dice Woods. El James Woods, o sea, el bosque James. Este, pero bueno, sale Sharon Stone y luego ya la ves cómo se comporta en la vida. Pues básicamente es una sexoservidora de alto nivel, eso es lo que es.
Muy abusada.
Y ponen esta canción para ilustrar cómo es el personaje. Son los Rolling Stones. La canción se llama Heart of Stone. Corazón de piedra, corazón. No. Heart of Stone, los Rolling Stones.
This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry.
¿Ese requinto quién es? ¿Es Brian Jones?
Es Brian.
¡Qué bárbaro!
No, es que Brian sí era un genio, nada más que me cae gordo. Pero es un genio ese hombre.
Pero qué
bueno,
bárbaro.
No era, perdón.
Pero oye.
Lo trajimos con la Ouija.
Oye, y en Casino tienen una escena que me encanta, que es cuando llega un señor a pedirle, que ya él es gerente del casino, y le pide que al sobrino lo traten bien, porque aunque es un estúpido, ya lo corrieron y sí. Se lo trate bien. Pero lo que me gusta es que se ven nada más los pies. Si te fijas que salen las botas nada más. Tanto del señor como de Robert De Niro.
Lo que pasa es que hay un idiota ahí que todo el tiempo la riega. Ajá. Y sí, lo corre De Niro ya, o sea, la tercera le dice, te me largas, porque él es el mero mero del casino, De Niro, y llega un señor con su sombrerote.
Sí.
Vaya, como, oiga, en buena onda, pues, vale el trabajo, es tonto, pero téngale paciencia. Y el otro, nah.
Y que Robert De Niro está en calzones y que se pone los pantalones para cuando llegue el señor.
Sí,
¿no?
En su oficina siempre está en calzones para que no se le arruguen los pantalones. Sí, siempre está impecable. Ajá. Con colores medios.
Azul. Pues
en pasteles, pero siempre está como en tonos pastel y así. Pero ¿en qué momento se ven
No sé si cuando ya se van a salir o algo así, cuando ya se van, nada más se ven los pies de los dos. Y me da mucha risa esa escena porque yo creo que Martin Scorsese dijo, pues nada más tómale las botas, órale.
Pero él... De Niro trae unos calcetines muy llamativos y unos, los que se llaman loafers, ese tipo de zapato, con el que se ve bastante el calcetín.
Ajá, y luego el otro señor trae su bota.
Trae sus botas.
Entonces parece que están platicando los pies.
Claro.
Ay,
sí, bueno, para que veas la diferencia. Ajá. No, y el otro así muy amablemente le dice, pues mire.
Usted aquí es un invitado, esencialmente, ¿no?
Sí, usted, o sea, los dueños de Las Vegas somos nosotros, usted aquí es un invitado. Gran película. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio, el Trent Darby, Dance Little Sister, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación, después de unos mensajes regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Se inauguró el Paseo de la Fama de Londres y la primera piedra es del grupo The Who.
¡Ándale, pues! Están estrenando, están estrenando un par de canciones de Who, de hecho.
Y su piedra también, en el Paseo de la Fama.
¿Y dónde va a estar el Paseo de la Fama? De,
en
de...
Londres.
Pues sí, pero ¿en dónde de Londres,
pues Calles? Ahí en la Casa de la Reina.
No creo, Calles.
Perdón, con permiso, mi reina.
Sí, exacto.
No creo.
Mi rey.
En
Piccadilly.
¿Tú crees? Bueno, pues...
No sé, hay tanta gente ya pues, que...
Hay tanta gente.
Es que yo como fui hace 20 años, no había tanto turista. Y ahorita estaba igual que...
¿Londres? Ay, bueno, ay, Londres, sí. Es, según TripAdvisor, es el destino número uno en el mundo.
O sea, pero ahora sí, dije, ahora sí somos muchos.
Ahora sí somos muchos.
No, sí.
Mira, aquí está una canción nueva de The Who. Vamos a ponerla. Una, dos, tres. I don't care. I know you're gonna hate this song. And that's it. We never really got along. It's not new, not diverse. It won't light up your parade. It's just simple verse. All its music will Grupesen.
Pues está en Camden, donde pusieron
Paseo de la Fama.
El Paseo de la Fama. Y pues, Camden, pues nada más de ahí salió Madness.
Ajá.
También los Baby Shambles, The Kills.
Sí.
Amy Winehouse ahí se curtió y se volvió más drogadicta, pero ahí se curtió y hizo muy buenas canciones. No, sí está bien. Pues Camden es de los, así como...
Ah, ¿sí?
Como el lugar así de la música.
Fíjate que yo una vez fui a Camden, no volvería, es como... es pintoresco el asunto, es está padre como para ir una vez, pero prefiero mantenerme, mantenerme cerca de los teatros.
Ah, sí, una zona segura.
Hay un video de Bob Dylan que hizo en Camden. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo, World Gone Wrong. Y toda la gente, no, hombre, estamos interesadísimos. No, pero no, no, nada más para que vean para que vean Camden. World Gone Wrong es Blood in My Eyes. Si buscan el video de Bob Dylan, Blood in My Eyes, todo es en Camden. Y sí, tiene como su asunto.
Su encanto.
Detesto la palabra bohemio, pero bueno, es esa clase de
su
lugar.
Su espíritu.
Sí, su espíritu. Ajá. Bohemio fantástico. Claudia Silva.
Oigan, pues Emilia Clarke, que la conocemos todos por Game of Thrones, platicó en un podcast que la estuvieron entrevistando, dijo que ella se sintió en algunas escenas de la serie presionada para hacer desnudos. Dijo, yo cuando firmé mi contrato... No venían especificado que iba a ser ningún desnudo, pero cuando ya estábamos a la hora de la escena, dice, sobre todo en la primera temporada fue donde más desnudos hizo, porque era donde estaba pues de ella más verde, era nueva, era su oportunidad de oro, y pues obviamente no la quería desaprovechar, y entonces a veces hasta la chantajeaban. Bueno, ella se siente como chantajeada, porque decía, oigan, es que esta sábana así en el set no me está cubriendo lo suficiente. Ay, pero no vas a decepcionar a tu público, ¿sí, Emilia? Entonces, ella es lo que platica. Y luego en el 2016 ella había contado que le había provocado mucho estrés las escenas de desnudo. Entonces, uh-huh, que optó por tomar un vodka. Decía, bueno, nada más, todo lo que necesito es vodka, una iluminación favorecedora y estoy lista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues fue lo que platicó, que sí, que era inexperta, que pues dijo que sí a las escenas y todo, pero pues que la verdad era porque era muy nueva, ¿no? Y pues era una gran oportunidad para ella.
Fíjate que sí lo requerían. En el libro, al menos, hay una carga sexual fuerte del personaje cuando te lo presentan.
Uh-huh.
Y bueno, también en la novela, pues es pues la siguiente reina, es Dios, es majestuosa, es en fin, hay muchas situaciones que... creo que hicieron pertinente que hubiera esos desnudos, al menos en la primera temporada, ¿no? Para mostrarte un personaje también que es una mujer muy frágil al mismo tiempo, ¿no? Y poco a poco va ganando poder y poco a poco se va volviendo el monstruo que después conoceremos. Uh-huh. Entonces creo que sí tienen sentido esos desnudos. Qué lástima que haya sido así, o sea, que ella se haya sentido de esa manera. pero sí venían al caso con la historia, ¿eh? No son gratuitos, no es así como de, ay, se me ocurrió que enseñara a Emilia Clarke, no.
Lo que también mencionas que Jason Momoa se portó como sí, muy caballeroso
con ella. Fueron con los dos, con Kit Harington y Jason Momoa, bueno, pues no
le fue Aquaman.
No, pero es que ya es que la van a entregar con Jason Momoa o algo sí, así, ¿no? Sí, yo sí, me acuerdo de la primera temporada.
Que bueno, hay una escena que yo, de las pocas temporadas, de los pocos capítulos que vi, de la mala, de la, también una.
La hermana.
La, ajá, una que es mala. Cersei Lannister. Es la mamá de la, de un chavito ahí también.
Sí, Cersei Lannister.
Que tiene que hacer toda una escena por todo el pueblo desnuda porque la van repudiando, claro. Y la van la están castigando, ajá, y pues esa escena qué difícil porque es todo el pueblo desnuda, órale, sí. Mija, desde aquí hasta el final,
pues sí, ya. Pero que no estaba a gusto y que se ponía a llorar y que se sentía
mi Emilia, sí,
pobre, pobre.
¿Y cuántas temporadas duró el asunto?
Pues cuántas fueron, Fausto,
¿ocho? Fueron ocho temporadas. Sí, pero no digo, y no en todas ya se tuvo que desnudar. Ajá. O sea, nada más lo ha de haber sido muy complicado, sí, para ella en la primera temporada, como dice, pues, pero, tal cual.
Pero ¿qué? Lo que pasa es que hacer un comentario así, como ya están las cosas hoy, como están las cosas hoy, a toro pasado no necesariamente, porque sí puedes como darte cuenta de que abusaron de ti tiempo después.
Por novata.
Sea, sí, o sea, o de repente te cae el 20. Pero como están las cosas ahorita y soltar ese comentario, ya que se acabó la serie, porque aparte ni siquiera es una acusación, pero sí los hace quedar mal.
Claro.
O sea, no entiendo qué está haciendo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, sueltas así de, no, pues en mi contrato no decía, me presionaron y por eso accedí. Y luego decidí que bueno, me tomaba un vodka, pero como están las cosas, o sea, a lo mejor lo dijo riéndose, ¿me entiendes? Claro. Pero tú lo lees y como están las cosas,
ahora hay,
últimamente
con
el asunto del Me Too, que tiene cosas buenas y malas, como todo, como todo en
porque
esta
además,
vida.
Porque además
pero ¿qué está tratando si de hacer?
Si te fijas bien, como, o sea, si conoces la historia de las novelas, ¿no? Y después escuchas la historia de Emilia Clarke, es que no venía nada en mi contrato, dices, claro, fue plan con maña, porque el personaje tiene, insisto, una carga sexual fuerte en los primeros capítulos. Se me haría muy raro que no tuvieran previsto que el personaje se fuera a desnudar en algún momento.
Dice que cuando veía que ya le mandaban la escena y que sea desnudo, decía, ay, ahí está la trampa. Pero pues ya que no decía nada. Porque
pero
pues
en
ya
el contrato sí debería haber. Sí debería haber,
yo creo que sí. Bueno,
pero que lo que sí es que HBO sí se empezó a blindar muchísimo con este tipo de cosas, que fue que metieron a los interventores de la Secretaría de Gobernación, que son los que van a estar ahí como viendo como todas las escenas
por
de intimidad,
ley,
que se llaman ID Intimacy, sí, Directors International.
Exactamente.
Ajá. Y ellos son en todas las series, ya ahorita prácticamente en todas las series ya tienen a este personajazo que va a encargarse así como de coacharlos para que estén a gusto todos y tal. De hecho, ya no se da ni siquiera abasto los del ID.
Los del...
Que son Intimacy Directors International. Ajá. O sea, ellos ya... O sea, están haciendo... Hay una especie como de... Pues estamos contratando gente porque ya no nos damos abasto. Y, o sea, de que todos ahorita se están tratando de blindar para que no vayan a tener este tipo de problemas.
Ah, ok.
Y saliendo esos, los que vigilan, los Watchmen, se van a ir al hotel porque pues están viendo todo el tiempo escenas íntimas así de...
Exacto. Exacto.
Salen y hoy, ¿no?
Y luego...
Vengo como plancha.
Vamos al billar, sí, pero al de bolsillo. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio después de un corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El músico Rubén Blades visitó una escuela secundaria del barrio de Tepito. El artista platicó con los estudiantes sobre su concepción del éxito, el fracaso y la pobreza.
Taro, ¿no?
¡Ah! El gran Rubén Blades.
No, México Rubén. Respeta a Rubéncillo.
El barrio te respalda, Rubén.
¿Pero qué dijiste del maestro?
Lo asaltaron, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No, él es Rubén Blades, Rubén Navajas.
Exacto.
por el video ahí. Que han subido, la vieron robar. Con un billete que al viejo peje debía llevar.
Ah, hijo, ¿y eso qué
espera,
es?
¿Qué es eso?
Las manos siempre en los
¿qué bolsillos? ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste, Felipe? Y así va tal cual. Eso suena como una parodia. ¿Dijo el viejo PG?
Sí. Es una parodia, ¿no?
A ver, súbele.
Y los contextos por si hay una cámara con un fisgón.
Sí, no. No es una parodia, es un meme.
¿Son los Joao? No. Pues, ¿y Rubén Blades qué? ¿Está pintado? Ahí está. Helo ahí. Hay niveles. Rubén Blades además es un gran actor, es un actorazo. Yo lo he visto hasta en teatro. En un fracaso absoluto que se llamaba The Cape Man, un musical de Paul Simon. Era de joven, The Cape Man era Marc Anthony, y de viejo era Rubén Blades.
Dice Marc Anthony.
Salía Nita Nazario, ¿no?
Nita Nazario, efectivamente. Y todo estaba bien, menos la historia. Entonces, pues,
Marc Anthony actúa bien, ¿no?
Muy bien.
Yo lo vi en una película también, no me acuerdo qué salsero interpreta. Y también para mí.
Sale en una de Scorsese que se llama Bringing Out the Dead.
Sí.
Muy bien, ¿no? Pero don Rubén Blades, viva Panamá. En la película The Counselor, que nada más me gustó a mí, el abogado del mal.
Sí.
Al final,
Ah, sí, él lo ayuda.
No, al contrario, él es el narco.
Ah, él es el narco, no
sí.
Se ve tan malo.
No, ese es el chiste. No, le está diciendo ya no hay vuelta atrás, o sea vamos a matar a tu
pensé
novia.
Que el malo era Bardem.
No. Le dice, ¿has leído a Machado? Dice, sí, dice Fassbender, y Rubén Blades le dice, bueno, Antonio Machado tenía una mujer a la que amaba muchísimo y se murió ella muy joven, y él se volvió un gran poeta, pero él decía que hubiera dado lo que fuera, o sea, hubiera dado todo ese talento y toda esa poesía porque ella volviera. Y bueno, tienes que entender que tu realidad ya cambió. Pero o sea, lo que le está diciendo es que van a matar o que ya mataron a Penélope Cruz.
Pero la
matan
horrible, ¿no?
Sí. Y el otro se pone y dice, pero yo no soy un gran poeta. Dice, eso no es lo que estoy tratando de decir. Lo que tienes que entender es que tu realidad ya cambió. Es brutal, porque además lo ves y es como un señor.
Sí, yo pensé que lo iba a ayudar.
¡No, hombre! De hecho, ese monólogo me lo voy a aprender y un día lo voy a decir aquí y vamos a perder a toda la audiencia.
Oye.
Javier Red Machado, lovely poet. Chaco Sound.
Oigan, pues también quien quiere regresar los tiempos a 1994. ¿Se acuerdan que estaban haciendo en 1994?
Yo sí.
Perfecta, pero bueno, fue así como de haciendo? ¿Qué año? Estrené sí, ¿qué año? Mi primera no, obra no. Como director, True West. Pues ya, ¿qué más le pides a la vida?
Yo fui a ver True West, entonces en esa época yo estaba viendo ayer.
Yo estaba
a ver
haciendo
True
Volver
West.
A empezar.
Se murió bueno, Kurt Cobain, ¿sí? Se murió Luis Donaldo Colosio, salió Pulp Fiction.
Claro.
Y también salió La Máscara, protagonizada por Jim Carrey.
Sí.
Ah, sí, y se murió Bukowski también.
Sí, es cierto. Pero bueno, retomando lo de La Máscara, fíjense ustedes que quieren hacer otra vez Warner y New Line, quieren juntar a Jim Carrey para... Quieren juntarse y negociar con Jim Carrey para hacer una nueva versión de La Máscara. La verdad es de que creo que es de las películas que de alguna forma sí le dan como ya el impulso total para que entiendas como el humor de Jim Carrey, que es totalmente físico.
¿Sí?
Y que es un locazo y que de pronto hasta parece que nadie lo está dirigiendo, que el tipo solo va haciendo como toda su, su arte y todo.
No, sí lo dejan improvisar, como Robin Williams, o sea, es así.
En la de Mentiroso, ahí sí hay partes en las que él está como inventando todo el tiempo, sí. Y ya como que el editor, que ha de ser una bronca como editor, está eligiendo cuáles son los beats buenos.
Sí.
Pero bueno, el director es Chuck Russell y no se sabe aún si Cameron Díaz va a regresar al como parte del elenco, pero sí están así con todo de que quieren regresar.
Fue
La Máscara, pero con él.
Sí, claro.
Sí, que se ve... Viciosa.
Pero esa película es genial.
Sí, súper divertida.
Sí, pero la pasan y yo no la veo. Me molesta ya el señor ese.
No. ¿De verdad? ¿Cómo? Pero es un genio.
Sí, sus dientes. Allá.
¿Cuánto se puede cantar? They call me Cuban Pete.
Sí, me gustó mucho en su tiempo, pero ya no lo puedo, ¿no? La pasan y digo, va.
Eso de que se le salgan los ojos y todo eso, que está basado en las caricaturas de Tex Avery. Uh-huh. ¿Te acuerdas que...? Es el lobo feroz que va así al cabaret y le ponen su mesita y su lamparita y sale Caperucita que está sexy, se le salen los ojos y todo eso puesto en la mano. Es una chulada.
Sí, no, es la super onda. No. Aparte, ya luego ve el hay un documental que hicieron de Andy Kaufman y cuando él interpreta a Andy Kaufman. Y ya de ahí te vas para atrás y sí, no. Prefiero... Pues sí, sí caminó para el monte, pero no. Es que no se puede no caminar para el monte si tienes ese tipo de humor.
Yo prefiero ver a Jim Carrey en esas películas donde no hace comedia. O sea,
la de 27, ¿es 27
me gusta 23?
Mucho. No, 23.
23. Ah, bueno, esa es una locura. Esa, pero
ah, la de la
me parece
profecía,
muy buen actor. Sí. Pues en todos lados ve el número 23.
Pero...
Sí,
pero
es buena.
¿Cómo?
No me gustó tanto.
Pero, o sea, pero... O sea, su mejor película debe ser
Man on the Moon. ¿Eh? ¿No? Man on the Moon.
¿De Jim Carrey?
No, la de donde lo ven como Big Brother, exacto. ¿No? ¿Cómo se llama?
Truman Show.
Truman Show.
Yo creo que esa es la
mejor. Sí, pero no está haciendo... O sea,
que es una de las grandes películas de todos los tiempos.
Está haciendo más drama, más que en su estilo de comedia física, como Ace Ventura, por ejemplo.
No, pero de pronto sí se pone a echar relajo. ¿Te acuerdas que
Good Morning,
sí.
Está frente al espejo. El espejo está empañado porque se acaba de bañar. Y se hace un casquito en el espejo. Y esas son cosas de él.
Eso se lo paso.
O sea, y está haciendo, se lo paso.
Eso se lo paso.
No, pero sí está, o sea, está haciendo.
Sí,
está
pero
haciendo
no es.
Comedia.
Pero sí, bueno, pero no es Ace Ventura, me explico. No es la máscara. Exacto. Esas me gustan.
Hay una que es
un papel
muy
dramático,
buena,
está mejor.
Que arregla televisiones. Que es el del cable. Cable. Ay, cable. Ay, que es súper triste. Porque pues el pobre está bien solo.
Sí, pero así.
Ajá,
¿no?
Sí, sí.
Y de repente se pone a cantar Somebody to Love de Jefferson Airplane.
Ben Stiller.
Sí, le dirige Ben Stiller. Bueno, esa fue un fracaso. Fue un fracaso. Costó muchísimo y no ganó dinero y le costó en su carrera.
Pues esta no, de la máscara, costó 23 millones de dólares y recaudó 350 millones de dólares. Y es la segunda cinta más rentable de la historia después de Joker.
¡Órale!
Tómala. ¿Calles?
Me gustó una y es...
¿Ves? Abre tu corazón a Jim Carrey, chiquitiquilau.
A mí me encanta Jim Carrey, pero la máscara me cae gorda.
Pero sí, pero yo creo que Truman Show, esa debe ser su mejor película.
Sí, claro.
Luego,
Man on the Moon
es espectacular,
es enorme.
Ahí.
Aparte, todo el tiempo estaba en Andy Kaufman. O sea,
No, pero desde que se quedó con el papel, que hace el casting y todo. El tipo sí se vuelve loco. O sea, sí empieza, adopta, pero nunca se le sale Andy Kaufman. O sea, dicen que de ahí ya no regresó.
Sí. Bueno, además, digamos que el maestro, digamos que las sustancias en su cerebro no están del todo balanceadas. No. Y
es como Robin Williams, nada más que Robin Williams es como un cometa, pues. Pero igual, así como este tipo de loco que no pueden parar nunca de como muy obsesivos, muy raros. Sí, que supongo que han de sufrir mucho.
Son
¿no?
similares. Robin Williams era, por supuesto, un ser atormentado. Pues, digo, su final lo dice todo.
Sí. ¿No? Seinfeld platica con él en su serie de Netflix, Comedians.
Con Jim Carrey.
Ajá, Getting Coffee. Y sí está. Todo el tiempo está como en personaje, haciendo locuras, diciendo locuras. Es un tipo muy impredecible.
Uh-huh. Se va hasta como sacado de onda.
Como incómodo estar con él, ¿no? Uh-huh. Muy incómodo.
No sale nunca y tú estás todo el tiempo así. Robin Williams, por ejemplo, en entrevista, las de Craig Ferguson.
Híjole.
Que hay en algún lugar, si ustedes buscan Craig Ferguson, Robin Williams está como toda la compilación.
Ya quitaron la
Todos
página.
Todos son muy buenos.
Ya quitaron la página que se llama The Jay Leno Fly.
Alguien se lo robó y lo tienen en nuevas cuentas.
Bueno, las entrevistas de Craig Ferguson con Jim Carrey, con Robin Williams son... Yo las veo una vez al mes para recordarme que la vida vale la pena.
Pero esas son muy simpáticas, pero esta hasta como que lo padeces al tipo un poco, ¿no?
Con Seinfeld.
Jim Carrey.
Me parece chocante Jim Carrey. Y es un gran actor. O sea, es un gran actor, pero cuando lo dejan así solo en unas películas de comedia que buscan ser más taquilleras que otra cosa... No me gusta.
¿No te gusta Dumb and Dumber?
No, lo odio.
Nombre.
Odio Ace Ventura, Dumb and Dumber. Ace
Ventura también me
chupa. Dumb and Dumber es enorme.
Sí, pero
Dicky Jane también.
Que le dice, ¿sabes cuál es el sonido más horrible del mundo? ¿Cuál? Se lo hace. No, hombre, que.
Yes, sir. También es muy bueno.
Yes, sir, también. Que a todo dice que sí.
Sí,
es enorme.
Que Bradley Cooper sale de su amiguito ahí de X.
Sí, sí. Ah, sí, es cierto, claro.
Amiguitos, tengo una. Amiguitos. No sé por qué me sentí Cepillín. No, les tengo una noticia. Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Ellos son The Band.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Fausto Ponce.
Fíjate, mi Serge, que Thanos, el villano de Avengers,
ajá,
no está muerto, fíjate.
Anda de parranda.
Ay, pues resulta que con la nueva plataforma de Disney, Disney Plus, lanzaron algunas escenas que fueron eliminadas de la película Endgame. Y en una de las escenas...
¿Cómo? ¿Todavía había más escenas?
Sí. Harto material. Hombre. Mucho material.
Harto material. Y resulta que hay una escena en donde Mark Ruffalo está platicando... Bueno, Hulk está platicando con la maestra de Doctor Strange.
Ajá.
Con The Elder.
¿Con Tilda Swinton?
Con Tilda Swinton.
Ajá, Swinton. Ajá.
Y hay una escena que es mucho más de lo que vimos en la película. O sea, todavía siguen platicando. No, ¿cómo está la familia, mi Hulk?
¿Qué tal el América? No te cases, Hulk.
O sea, no te cases, Hulk. Exacto, sí. Ajá. Nadie te va a aguantar.
Te vas a enojar.
Sí. Exacto, exacto.
Pierdas la cabeza, que sí.
Y en una de esas, pues, lo que insinúan es que, a ver, con un chasquido, pues, se van, pero los que se van están como en una especie de limbo. No es que se hayan muerto.
Ajá.
Por eso cuando hacen otro chasquido pueden regresar, porque están ahí como en un
chasquido, o sea, hacen
un
tronido de dedos.
Eso es un chasquido, ¿sí va?
Sí.
Okay.
Y entonces resulta que pues cómo mata tu Iron Man a tu Thanos al final, pues hace un chasquido así. Y todos y desaparece en la mitad, o sea, todo el ejército de Thanos y todos. Pues no es cierto, puede regresar. O sea, si alguien, algún aliado de Thanos, alguien que quiera a Thanos mucho, recupera todas las joyas, pues puede traer a Thanos de regreso, así.
Tan padre que sería hacer esto con algunas personas.
Thanos así.
Eso me recordó un anuncio de salía Bono, el de YouTube, y decía, cada vez que yo hago esto, y así, cada vez que yo hago esto, sí se oye el tronido, cada vez que hago esto, hazlo tú, Checo. Cada vez que hago esto, un niño muere en Biafra. Oh. ¡Pues deja de hacerlo! Decía un comediante. No me acuerdo qué era. ¡Stop doing it, man!
Claro. Es un gran chiste.
Es grande. Es muy grande.
Grandísimo.
¡Ya pare, señor!
Pues sí. Pues...
Entonces, bueno, mira, aquí...
Estoy hecho bol... Mira, ya,
todo esto
ya.
Para decir que igual
para decir
sigue.
Que va a haber más películas. Claro.
Ya está Iron Man, creo que van a recuperar.
Dicen que va a volver Iron Man.
¿Otra
que...
vez?
Pues es que el chiste es seguir haciendo cosas.
Pues es que el dinero es canijo, ¿verdad?
Y la gente va, de todas maneras.
El chiste es seguir haciendo cosas, seguir haciendo series, seguir contando estas historias. Y acuérdate que los cómics tienen tradición de que se muere un personaje y después lo reviven con una serie nueva, ¿no?
Sí.
O reinicia la historia de tal personaje.
Capitán América lo mataron también.
Por ejemplo.
Digo, o sea, en el cómic y ya luego traducieron reboot.
Exacto, hacen un reboot o cuentan su historia en un universo paralelo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se ha comentado acerca del universo Marvel ahora con la plataforma nueva de Disney, que todavía no nos va a llegar sino hasta el año que viene. Pues pero muchos, ya sabes, así de por el mercado alternativo ya están viendo las series que
tienen Chiflix.
Exacto.
Tienen Disney Plus.
Disney Plus.
Disney Plus. ¿Qué otra tiene?
HBO.
Exactamente.
Okay. Ya se nos terminó el tiempo.
Pero Blim es el mejor. Pero,
¿eh?
Pero Blim siempre
no,
es el mejor.
Ah, no, esa no la tiene. Esa no la tiene.
Felipe Rico estuvo en la producción. El señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros, en los controles. Itzel en los teléfonos y las asistencias médicas. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos. Buen miércoles. Los quiero. Vayan a ver Cabaretísimo mañana al Teatro Tepeyac.
Es hoy, ¿no?
No, es mañana jueves a las 9 de la noche.
¿Es mañana jueves?
Sí.
Ah, ok, soy un imagínate, estúpido, ya los estaba mandando hoy. ¿Hoy es miércoles?
Sí, sí.
Vayan a ver miércoles. Piel de Mariposa. En serio, este... es la mejor obra que... O sea, lo de Memo no lo cuento como obra de teatro, ¿me entiendes? Pero es la mejor obra de teatro que he visto este año es Piel de Mariposa. A las 9 de la noche en la Teatrería con Diana Sedano. Dirige Jimena M. La de Jimenitos. Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Gracias, Checo Sam.
Adiós.
Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Dispara, Margot. Dispara. Nos oímos mañana. Quédense con Pamela Cerdeira en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com